Gracias a Dios. Sabemos que se va a componer el ambiente. ¿Cuántos lo creen? Vamos a aprender cómo podemos compartir como hijos de Dios. Yo le puse el tema, compartir es vivir. Repita conmigo esa expresión, compartir es vivir. Bueno, y como todos nosotros somos tan diferentes, Dios nos hizo a todos diferentes. Hay veces que se nos dificulta compartir. Hay veces que hasta en el matrimonio, más en una iglesia que somos tan diferentes. Entonces les voy a enseñar bíblicamente que hay 8 cosas de las muchas que hay en la Biblia. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza o misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, y yo puse una sola Biblia. 8 things that we share. Everybody here, compartimos en común. ¿Qué cosas compartimos en común como hermanos y hermanas en la familia de Dios? Estas 8 cosas, por lo que yo repito, porque todos somos diferentes, todos vemos diferente, todos actuamos diferente y todos los que estamos aquí somos de diferentes orígenes. Por ejemplo, yo soy de México, del estado de Michoacán, pero hay veces que el que es de Puebla o el que es de Colombia, por ejemplo, Cindy. Por ejemplo, imagínense, los orígenes de la familia de mi esposa son irlandeses. Entonces, ¿por qué yo he llegado casi a 40 años de matrimonio? Porque compartimos algo en común con mi esposa, cuando hay alguna diferencia. Entonces, esto me ha ayudado mucho. ¿Cuáles son las cosas que tenemos en común en las que Dios quiere en la iglesia que nos concentremos para crear armonía en unity? Harmony en unity. Bueno, Dios nos dice en Efesios que compartimos estas 8 cosas: solo cuerpo, solo espíritu, solo esperanza, un solo Señor, una fe, una Biblia, un bautismo y un solo Dios. Así es de que aquí en esta iglesia no nos peleamos por denominación. Cuando alguien te dice, bueno, ¿y qué denominación son? ¿Metodistas, bautistas, asambleas de Dios, luteranos, alianza cristiana misionera, apostólicos? Bueno, somos un solo cuerpo. Y no nos peleamos que si somos de esta denominación o de la otra denominación. Aquí no peleamos también de que si se pierde o no la salvación. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Porque hay muchas iglesias que se dividen. Y yo me pregunto, entonces, ¿quién se va a salvar si somos just one body in Christ? Entonces no peleamos por estas cosas. No peleamos si queremos que primero viene el rapto, luego the second coming of Jesus Christ, o the second coming of Jesus Christ is first, and then the rapto. No peleamos con eso. Prepárate para lo que venga. Eso sí, prepárate. Y el bautismo, pastor, aquí, ¿qué? ¿Bautizan en qué? ¿En la fórmula del nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o solo Jesús, por esparción o inmersión? Pues dice aquí la Biblia que un solo bautismo. ¿Son trinitarios o unitarios? ¿Hay 3 dioses? ¿Un solo Dios o qué? Bueno, nosotros creemos que tenemos un solo Dios en 3 personas. Amén. ¿Predica o no la predica la mujer aquí? Creemos que cuando vino la gracia de Dios, cualquiera, sea hombre, mujer, judío, blanco, negro, verde, amarillo, puede predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí no nos andamos por sandeces, pero hay 8 cosas, 8, porque el 8 simboliza nuevo comienzo, new beginning, lazo infinito, vínculo inquebrantable. Cuando yo caso un matrimonio, siempre hay veces que le ponen un lazo, y yo siempre al ponerle el lazo les explico que se hinca el husband, el novio, y se hinca la novia, y se les pone el lazo por atrás, y es un 8 acostado. Y luego se le pone así. ¿Qué significa? New beginning, nuevo comienzo. vínculo inquebrantable. Por eso, si nosotros practicamos estas 8 cosas en común, vamos a hacerlo bien. Vamos a verlas de uno por uno. Digan conmigo, somos un solo cuerpo. Entonces, en el cielo va a haber chinos, orientales, asiáticos, African American, latinos, porque somos un solo cuerpo, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo en Cristo, y Cristo es la cabeza. No somos un body acéfalo. Acéfalo quiere decir sin cabeza. El que es la cabeza de esta iglesia no soy yo, es Jesús a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. Yo soy como ustedes, tengo el rol y mi función de pastor, pero yo valgo lo mismo que tú vales, valemos igual. Yo soy un mismo salvo pecador por la gracia de Cristo Jesús. Yo no valgo más que ustedes, valimos lo mismo porque somos un cuerpo. Yo no soy la cabeza, Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo, es Cristo Jesús. Entonces somos un solo cuerpo. We are one body. Primera de Corintios dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. ¿Por qué dice en particular? Porque en un cuerpo, por ejemplo, hay manos, hay brazos, hay estómago, hay rodillas, hay pies. En el cuerpo de Cristo no todos somos mano, no todos somos espalda, no todos somos pies, no todos somos ojos, no todos somos nariz. Por eso hay veces que uno le quiere imponer al otro, pastor, este no evangeliza, pues es que tú eres nariz. Bueno, tú eres boca porque hablas mucho. Pero este rodillas, le gusta mucho orar. ¿Este qué es? Este es olfato, tiene un discernimiento tremendo. Pero en el cuerpo de Cristo, ¿te imaginas que yo todo fuera nariz? O yo fuera todo un ojo. Doesn't look right. Lo mismo en la comunidad cristiana. Por eso dice aquí que todos somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Cada uno somos y actuamos y funcionamos diferente. Cada uno que estamos aquí. Por ejemplo, yo hace tiempo les enseñé, voy a enseñar en los podcasts sobre los 4 temperamentos. Hay 2 introvertidos y 2 extrovertidos. El colérico y el sanguíneo son extrovertidos. Los introvertidos es el flemático y el melancólico. Yo aquí tengo los 4 temperamentos y los 4 temperamentos piensan diferente, ven diferente, huelen diferente. Imagínense cómo me hago como pastor a veces para poder alcanzar a los 4. Pero somos diferentes. Los 4 temperamentos, después les voy a hablar un poco más de eso. Por ejemplo, ¿cuántos han leído Mateo, Marco, Lucas, Juan? Ninguno habla igual. Marcos como que iba ta, 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 a la cruz. Mateo da toda la genealogía. Lucas, y lo tomó de la mano y se le enderezó el tobillo. ¿Por qué? Porque era un médico. Juan es el que más habla de Jesús como el Hijo de Dios. Los 4 dan su temperamento, personalidad y carácter totalmente diferente, pero eran un solo cuerpo. No hay que pelearnos. Somos el cuerpo de Cristo con diferentes funciones en particular. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Lo que sí, gracias a Dios que aquí no hay. Bueno, les cuento una anécdota de un pastor colombiano que estaba muy deprimido porque tenía muchos problemas en la iglesia y se fue una vez en su troca, iba tan deprimido que no se fijó, iba atravesándose un señor en una bicicleta, un señor ya de edad, y él le pega con la camioneta. Y él todo deprimido, el pastor cierra los ojos y no quiere ver porque ve al señor tirado en el suelo. Cuando se baja de la camioneta, se da cuenta que una pierna del señor estaba como a 8 pies. Y él se pone muy triste. ¿Se imagina? La cárcel, me van a meter a la cárcel. Y ya cuando baja y ve al señor para recogerlo y le dice, apúrale. dame mi pierna, echa para acá mi pierna. Era una prótesis. Dios no tiene miembros prótesis que con cualquier problemita se van de la iglesia, porque no están conectados al cuerpo. Conéctate al cuerpo de Cristo. Tú no eres una prótesis, te vas a secar. Estás conectado al cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Unos fluyen en el evangelismo, otros en enseñanza, unos en misericordia, unos en compasión, unos les gusta organizar, unos les gusta la pintura, la música, el arte, la creatividad. Y no importa si eres chino, ruso, español, irlandés, filipino, hondureño, chileno, brasileño, latino, asiático, africano, oriental, anglo, israelí, blanco, moreno, amarillo, republicano, independiente, demócrata, PAN, PRI, PRD y morena. Si eres hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y nos une la cabeza. Dele un aplauso porque aquí está Jesús con nosotros. There is Jesus. Aquí está Jesús. A través del Espíritu Santo. Dos. Tenemos un espíritu. We have one spirit. Tenemos un espíritu. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y tenemos un espíritu. Y Jesús dijo esto en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él nos guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen? Yo dije que aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. No lo vemos, pero sí podemos sentir y palpar su presencia. Y cuando Él se mueve, suceden cosas tremendas en la iglesia. A veces que se mueve de esta manera, se mueve de esta manera. Pero el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Al Espíritu Santo lo podemos entristecer, pero también lo podemos apagar. Por eso dice: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Sabes cómo apagamos al Espíritu Santo? Cuando hablamos de apagar al Espíritu Santo, es cuando no usamos el don o los dones o los talentos o el llamado que Dios nos dio. No apaguéis al Espíritu Santo. Usa tu don, usa tu llamado y tu talento que Dios te dio. No apagues al Espíritu Santo. Y cuando habla de contristar a la persona del Espíritu Santo, eso me habla de cuando uno peca. Lo entristece. No es que se aleja. El Espíritu Santo ahí está con nosotros. Yo conocí una vez una persona que dice: me alejé de Dios. Se me fue el Espíritu Santo. Y una vez me lo encontré. Y no andaba bien. Y le dije: ¿tú alguna vez recibiste al Espíritu Santo? Y me dije: sí. Me dijo: sí. Y usted no me podía hablar. Y le dije: voy a orar ahorita por ti. A ver. Fluye en el Espíritu y comienza. Le dije: no se fue. Lo que pasó es que lo traías entristecido. Ahí está dentro de ti. Porque cuando el Espíritu Santo se te mete. Y te sella y te marca. Y eres su hijo. Y hace un tatuaje en tu alma y en tu corazón. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? Pues yo lo traje. Si usted no lo trae, yo lo traigo. Acérquese para acá y verá. Siento su presencia aquí. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo en el año 2021 en esta iglesia va a sanar, va a restaurar, va a liberar, va a empoderar, va a caer el fuego y el poder del Espíritu Santo como nunca. Lo que necesita hoy en día Estados Unidos y esta generación para que sea transformada, ¿qué necesita? ¿Un político más? No, necesitamos el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu de Dios para transformar las vidas de esta nación. Necesitamos al Espíritu Santo. Yo estoy leyendo en mi Biblia. Iba en Apocalipsis, luego me brinqué a Ezequiel. Y me saltó Dios estos versículos. está en Apocalipsis, hablando del Espíritu Santo. Apocalipsis 4:7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo un becerro, el tercero un hombre y el cuarto era un águila. Un hombre, un becerro, un león y un águila. Cuatro caras. Vio Juan el Amado en la isla del Patmos. Recibió una revelación y yo le dije, Señor, ¿qué significa esto? Y me llevó a Ezequiel. Veamos lo que dice Ezequiel 1, 5 y 6. Porque un texto sin contexto es un pretexto. Dice Ezequiel 1, 5 y 10. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era la apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. El versículo 10. Estoy leyendo Ezequiel 1, 10. Y el aspecto de sus caras era de hombre. Segundo, la cara del león. Al lado derecho de las cuatro caras, la cara del toro o del buey. Y por último, a la izquierda estaba la cara del águila. Es lo mismo que está hablando en Revelación. Y le dije al Dios, ¿y esto qué significa? Dice, estos cuatro seres vivientes representan los cuatro fundamentos de una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve. Por ejemplo, yo vi hoy en la alabanza que el Espíritu Santo se comenzó a mover a través de la vida de Shirley, poco a poco, a subir un poquito más a la adoración profunda. Yo pusiera aquí al águila, el águila representa la worship, la adoración, la alta adoración. Aquí está el águila adorando a Dios. Si yo pusiera acá de este lado el león representa la guerra espiritual, la intercesión, la milicia. Oh Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, Señor, avívanos, tráenos un avivamiento, Señor. Venimos con ese es el león, garras, agresivo, se mete a la intercesión. En la parte de atrás está el toro que representa, y son los cuatro fundamentos de comunidad cristiana. El toro o el becerro representa el servir a Dios con humildad. Servir a Dios con humildad a través de nuestros dones, de nuestros talentos, de todo lo que hacemos para la obra de Dios. Y la cara del hombre al frente representa a Jesús humano, la gracia de Dios. Pero mira lo que dice este versículo, Ezequiel 1:12. Dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía y anduviesen, andaban y cuando andaban, no se volvían. El que manejaba, el que guiaba, el que controlaba la adoración, la oración, la gracia y el servicio a Dios es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, esta iglesia pompeamos, nos cansamos, nos agotamos, porque no tenemos poder. Yo me acuerdo una vez, una persona se inventó un molino de viento para atraer a los turistas. ¿Saben qué es un molino de viento? ¿Cuántos han visto la historia de Don Quijote de la Mancha? Ese molino de viento, porque había pegaba muy fuerte el viento y la hizo con unas aspas, unas hélices grandotas, y venía el viento y le hacía. Y él cobraba para que vieran todos el viento de la hélice. Pero había un día que no hubo viento, viento natural. ¿Y saben qué hizo él? Dijo, me voy a perder dinero. Y se inventó un aparatito para que bombeara la hélice y diera vueltas. Y hay veces que cuando nosotros perdemos el viento, el fuego y el poder del Espíritu Santo, nos queremos inventar aparatitos en la iglesia. Porque no hay anointing, there is no power, there is no fire of the Holy Ghost. Yo no lo quiero perder como pastor. Yo busco a Dios. Y cuando me siento que hago falta, busco anointing, power, fire. Busco la llenura, vez tras vez, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar al rojo vivo, apasionado por Dios, con la presencia de Dios, ready para orar por el enfermo, para reprender al endemoniado, para darle vista al ciego, para destapar los oídos del que está sordo. Necesitamos, iglesia, el fuego y el poder del Espíritu Santo, que mueva en estas cuatro direcciones. Espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre comunidad cristiana. De los cuatro vientos. Hombre, toro, águila, león. León, águila, adoración, intercesión, guerra espiritual, milicia, breakthrough, 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 rompimiento, rompimiento, rompimiento. ¿Y sabes quién está dirigiendo? El Espíritu Santo está en medio. Y hay veces que nos dice, cárguense un poco a la izquierda, más al águila, adoración, adoración, adoración y adoración, adoración. Y hay veces que el Espíritu Santo nos dice, pero no se les olvide el servicio, no se les olvide recoger las sillas, no se les olvide el dar, no se les olvide la creatividad, no se les olvide usar su don. Y hay veces que nos dice, vayan a la oración, a la intercesión, guerreen, luchen, aten al hombre fuerte de Joliet, aten al hombre fuerte de Joliet, brosete bu kushi. Aten al hombre fuerte de Joliet. Pero eso es a través de la guerra y la milicia espiritual. Pero hay veces que nos dice el Espíritu Santo, pero todo es con gracia. No sean sin gracia. Una persona sin gracia, ¿cómo le dicen? Desgraciado. Discúlpeme, pero es que no tiene gracia. Una persona sin gracia es un desgraciado, porque no tiene la gracia. La gracia, la gracia. Todo con gracia, oración, intercesión, guerra con la gracia. Vamos a la cara de ¿quién? De león, agresivo, con garras y dientes. Yo me acuerdo que aquí me trajeron un día un muchacho que tenía problema de alcoholismo. Me acuerdo los martes, porque los martes nos pasaban muchas cosas. Y me trajeron un muchacho que tenía problemas de alcoholismo y ya se quería liberar. Y me dijeron, pastor, ore por él. Se fueron todos, nos trajo su amigo. Le dije, agárralo porque este Dios lo va a desanchamucar a este. Y yo empecé a reprender todo espíritu de alcoholismo y a cortar y a romper todo yugo de pecado. Y sabes que el muchacho le hacía, y se levantaba tanto así del piso. Le digo, agárralo porque vuela, se está quemando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo traigo the fire of the Holy Ghost. Sentía que se quemaba, le decía, ¡ah! Y agárralo porque quiere correr. Bueno, ya que lo liberamos, el muchacho, salimos de la puerta de atrás, caminó unos 10 pasos y le hizo así, se metió la mano acá abajo del calzón y sacó una bolsa que traía de hule con muchos amuletos de brujería. Traía un Buda, traía una reliquia, traía un ojo de venado, traía un rosario, traía todo. Pero se asustó. Cuando lo sacó, dice, es que yo fui con una bruja. ¡Mira lo que hizo! Se le quemó todo. Se achicharró. Se le achicharró. Se derritió. ¿Por qué? Porque hay poder en el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo bautizaré la iglesia with the Holy Ghost and the fire. Broso lo yoko ya. Fuego del Espíritu Santo. Hasta estos niños, hasta este Yahshua, hasta este va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Todos. Ninguno se va a escapar. Amén. Entonces, tenemos un Espíritu. Digan conmigo, tenemos un Espíritu. Y el Espíritu Santo nos da poder, nos da unción fresca, nos guía toda verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas opiniones. Vea la televisión, opinión esto, opinión aquello, y la opinión aquello. Y yo le digo, a la manga, ¿qué opinión? Yo busco que el Espíritu Santo sea el que me guíe. El Espíritu Santo, guíame, guíame a toda verdad. Este charlatán dice esto, este charlatán. Y tenga cuidado con las falsas profecías. Hay muchos que tienen hasta su fan favorito. Profetiza mucho, no sucedió nada. Si fueran profetas, haría muchos muertos hoy en día. Porque en el Antiguo Testamento dice que el que alguien traía una profecía y no se cumplía, ¿qué pasaba? Tenían que matarlo a pedradas. Pues cuidado de los falsos profetas. Métase con Dios y deje que Dios le escuche. El Espíritu Santo quiere hablar directamente a tu corazón y te va a dar power, anointing, fuego, lumbre. música. Te va a meter duro el Espíritu Santo. Y tú no te vas a comer nada. Yo oía tantos rumores y que esto, y que va a suceder aquello y que el otro. Y yo como que le decía, no oigo, soy de palo, tengo orejas de caballo. Y me metía con el Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo me dice, métete a la palabra. Yo quiero hablar contigo. Yo te estoy guiando a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y no somos movidos tan fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? Y estos cuatro caras son los cuatro fundamentos de la iglesia, pero también son fundamentos de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Número tres, compartimos una esperanza. We have one hope. Tenemos una esperanza. En esta semana yo tuve tres funerales. Tres personas que murieron del COVID. Tres funerales. Y yo tuve que hablar, hacer las reuniones por internet. Les hablé de hope. Les digo, la muerte es perra, la muerte es helada, la muerte es cínica, la muerte es cruel. Pero quiero decirte una cosa, pero si estás en Cristo Jesús, hay esperanza. Hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús, que un día al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay esperanza en Cristo. Por eso dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que se duermen. Mira, no mueren, están durmiendo. ¿Cuántos han muerto ahorita en los Estados Unidos, verdad, Marco? Casi medio millón. Medio millón. Para que no se entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Jesus is coming for the church. No nos vamos a quedar aquí. This is not my home. Nosotros no somos eternos aquí. Somos de pasadita. Tenemos una esperanza que un día vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Y no va a haber muerto, no va a haber COVID, no va a haber dolor, no va a haber nada. Entonces, ¿qué yo hablo cuando alguien tiene una pérdida de su trabajo, de su salud, de su negocio, de su cónyuge? ¿Qué vamos a hacer? Hay que darle una palabra de esperanza. Hay que darle una palabra. Jesús es nuestra ancla de esperanza. Jesús es nuestra ancla de esperanza. Ya sabemos nosotros que los años de nuestra vida son 70, dice la Biblia. A los muchos 80, son muy poquitos. Pero los años de la eternidad son forever and ever and forever and ever. Y para siempre, y para siempre, y para siempre. Por eso cuando Pablo estaba en la cárcel de Roma, entre el cepo y las ratas y lo húmedo y la hediondez y la putrefacción, ahí empieza a escribir el libro de Filipenses. Y sentía él que ya le iba a pasar la guillotina, porque a Pablo le cortaron la cabeza. Y él ya la sentía. Y él decía, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay esperanza, hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. El miedo, no tenemos que dejarnos dominar por el miedo. El miedo me hace los mandados. A mí el miedo me hace los mandados. No recibimos un espíritu de miedo. No recibimos un espíritu de miedo, sino de poder. De poder, de amor y de dominio propio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué quieres entonces ese poder? Y cuatro, tenemos un Señor. We have one Lord. Ya vimos que compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza. También tenemos un Señor. Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Digan conmigo, uno es. Todos compartimos un Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuántos recuerdan que dice la Biblia que el que sirve a dos señores, con uno le queda mal? Dios es celoso. Hay un solo Señor. No hay otro dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mateo 14:29. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro, el de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Quiero decirte una cosa, que nosotros tenemos a un solo Señor. Ese Señor se llama Jesucristo. Y cuando tú te encuentras con Jesús y Jesús entra a tu corazón y eres salvo, tus ojos deben de estar siempre en Jesús. Pero cuando tú comienzas a ver el fuerte viento, cuando tú comienzas a ver las olas, cuando tú comienzas a ver predicadores en la televisión y luego ves que caen o se robaron aquello o que cayeron en adulterio, y cuando vienes comienzas a ver acá aquel charlatán, aquel chamán, aquel brujo, aquel hechicero, y comienzas a ver al hermano aquel que ya no viene a la iglesia, ¡te vas a hundir! ¡Los ojos en Cristo! ¡No los ponga en mí! ¡Yo soy humano como usted! Yo también, a mí me gustan los tamalitos y las corundas y el atole de grano. ¡Los ojos en Cristo! Cuando Pedro bajó del arca, dice que comenzó a caminar sobre el agua y iba mirando a Jesús. Jesus is my focus. Jesús es el centro. Jesús es el foco de atención. Pero cuando empezó a mirar el fuerte viento, ay, las olas, lo que se ve, salió de la fe y comenzó a ver la realidad. Y se me comenzó a hundir. ¡Ay, Señor, sálvame! Y Jesús le dijo, ¿para qué quitaste los ojos en mí? ¿Sabes cuáles son la gente aquí que se desanima? Cuando pone los ojos en el hombre. Pon los ojos en Jesús. Sigue a Jesús. Los hombres, todos nosotros tenemos errores. Cristo Jesús es el único Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. A su nombre gloria. Démosle un aplauso a Cristo. Solamente Él, Él es el perfecto. Él fue el que murió por nosotros. Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene. Nadie más murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No es ningún otro Señor. Así es que ya baja tu Buda de ahí del carro. Buda no es tu Señor. Ya no te linkes a Mahoma. Mahoma no es tu Señor. Nada de eso. Y también ya deja de adorar a Mamón. ¿Saben quién es Mamón? Escucharon la prédica en enero. Nos dio la prédica el pastor Alejandro. Mamón es el Dios del dinero. Ya deja de adorar a Mamón, el Dios del dinero. ¿Sabes cómo puedes matar a Mamón? Ya sabes cómo enterrarle la estaca a Mamón. Cuando el Señor te prueba voluntariamente con algo, ahí se da cuenta que tú le entierras y le dices: Mamón no es mi Señor. Nadie puede servir a dos señores. Voy a obedecer a Jesús, a Dios. Es un solo Señor y a Él voy a servir, cueste lo que cueste. Y ahí sirves al Señor. No es el materialismo, no es el narcisismo. Ningún papa, disculpen, no hay Señor. Báñanse ustedes con tal del Roma, yo no. Yo creo a Jesucristo es mi Señor. Jesus Christ, Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y Jesús es la vida, no es Roma. No es la mona, no es la muñeca, no es Carmen, no es María, no es Toño. No es el chamán, no es el brujo, no es el hechicero, no es Buda. Es Cristo Jesús el Señor. Déjate tus maldiciones, brujería, conjuros, figuritas, cuadritos, políticos, amuletos, presidentes. Deja de idolar al hombre. Deja de idolar. Pon los ojos en Jesús. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Yo cuando oro por alguien con enfermedad, le digo: espíritu de enfermedad, in the name of Jesus, get out. Get out of there in the name of Jesus. No es en mi nombre. Yo vengo en el nombre de Jesús. Porque there is power in the name of Jesus. Los demonios tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Jesús es el que sana, el que toca, el que libera, el que llena, el que restaura, empodera. Si quitas los ojos de Jesús, te vas a hundir como Pedro. Te vas a empezar a hundir, a confundir, a amargar, a resentir. No, pero ¿por qué acá y aquel? Mire acá y aquel otro, pero era cristiano y aquello. Porque poner los ojos en él. Te dieron atole con el dedo. ¿Por qué? Pero es que venía a la iglesia. No, todo lo que brilla es oro. Aquí el primero que llega es el diablo. Por eso cuando llegues adora a Dios, alaba a Dios y cuida la cartera. Cuida la cartera y cuando cierras los ojos con un ojo al gato y uno al garabato. ¿Por qué? Porque de repente se meten de todos aquí hay hasta zancochados. ¿Sí o no? Hay algunos que traen la naturaleza del murciélago. Todavía traen la mitad de pájaro y la mitad de rata. Vuelan como pájaro, pero tienen patas de rata. Porque el murciélago es la mitad ratón y la mitad es un pájaro. Dios quiere que tú vueles como pájaro. Y se te quiere quitar toda la rata para que no seas rata. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, esa me pasó zumbando a mí, ¿te pegó a ti? Tenemos una fe. We have one faith. Tenemos una fe. Digan conmigo, tenemos una fe. Ya hablé, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe. Romanos 12, 13. Porque la gracia me es dada, la cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos una sola fe. ¿Cuál es la medida que Dios nos repartió a cada uno? La fe como un grano de mostaza. Romanos 10, 17 dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír sus palabras, oír su voz, oírlo a Él, nos viene la fe. Por eso es bueno escuchar la palabra de Dios en vivo y a todo color. Y los que me están viendo allá en el sofá, también escuchen la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Hay veces que yo leo la Biblia, yo solo, para mí, yo la leo en alta voz. Porque aparte que la estoy leyendo, yo me estoy escuchando. La leo y me escucho, la leo y me escucho, porque la fe viene por el oír. La fe viene por oír, la repito, la hablo y me escucho, la repito, la hablo y me escucho. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, yo nací entre los bancos de la iglesia, nomás que dele gracias a Dios por esas sillas. Yo nací en bancos duros, duros. Cuando usted se levantaba, se le hacían chatas los glúteos, chatos, duros. Me crecí entre los bancos de la iglesia. Yo mamaba la palabra de Dios, escuchaba la palabra de Dios, los himnos, los coros, los himnos. Así crecí y mi fe creció. Por eso mi esposa me conoce bien. Cuando muchos se regresan al mundial, porque la cabra siempre tira al monte, la cabra siempre tira al monte, y el puerco siempre tira al lodo, y el perro siempre tira a tragarse el vómito que vomitó. Y hay veces que yo, a veces cuando por algo en la vida me tambaleo, yo solo, y le volteo a mi esposa y le digo, hay un canto de Jesús Adrián que me ministra mucho, que dice, no tengo a dónde ir, yo no conozco otro camino. Yo no tengo a dónde ir. I don't have a choice. He decidido desde el vientre de mi madre seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Porque la fe, métale la palabra a los niños. Métale la palabra. Que la mamen, que la chupen, que la escuchen, que duerman con la palabra. Póngales cantos de adoración. Quítele las películas de terror, por eso se le mean en la cama. Por eso tienen miedo. Quítele las películas de terror, la del exorcista, de todas esas. Quíteselas. Que escuchen adoración, alabanza, y se le van los miedos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Por fe andamos y no por vista. En otras palabras, hay veces que yo tengo que obedecer sin entender. Por fe yo camino, no por vista. Hay veces que obedezco sin entender. Hay veces que Dios me dice, obedece aunque no entiendas, Gama. Y yo ya aprendí así. I don't understand this scripture from the Bible, but you just obey. Obey aunque no entiendas. Obedece aunque no entiendas. Y te va a ir bien. Y comerás el bien de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Obedecer sin entender. Porque esa es fe conforme a tu fe. Por eso Jesús sanó a dos ciegos y le dijo, ¿crees que te puedo sanar? Y dijo, sí. Sí, dice, conforme a tu fe te sea hecho. Ahorita vamos a orar al final. Y si tú llegaste aquí enfermo, te voy a ser sincero. El Espíritu Santo Jesús, a través del Espíritu Santo, te puede tocar y se te puede ir esa ceguera, ese dolor de cabeza, ese dolor de espalda, esos síntomas de si es del COVID, se va porque se va, porque hay poder en Cristo Jesús. Si tú crees, al que cree, todo lo es posible. Yo voy a decir la palabra. Yo me acuerdo hace tiempo, nunca me había sucedido eso en Wisconsin. Yo fui a una reunión de 3 horas, eran las 11 de la noche y no me dejaban salir. Y cayó la presencia de Dios. Nunca me había pasado eso a mí. Lo voy a decir con mucho cuidado y con toda humildad. Cayó la presencia de Dios y empezó a haber sanidades. Yo hasta, de la verdad, yo hasta me asusté. Pero yo sentí adrenalina. Sentí que el corazón mío me hacía adrenalina, pero era Dios. Era heavy, era pesada. Y había una persona que traía muletas. Y vi cuando la señora lo traía acá, de allá para acá, y me dije, y rápido el enemigo me habló, dice: órale, ya te traen uno que no puede caminar, a ver qué vas a hacer. Y sabes que sentí una unción, una confianza, un boldness, una sagacidad en Dios. Cuando me lo traje, lo que traían entre dos, me lo sentaron allí, dejó las muletas a un lado, y le dije: ¿crees que tú, Dios, te puede sanar? Dijo: lo creo, yo no oré. Le dije así: levántate, levántate y anda. Yo dije: o hago el ridículo o Dios me respalda. Levántate y anda. Y se levantó y le empezó a hacer así: déjalo. Le dije, yo traía una confianza, sentía como un león adentro. Le dije: déjenlo, don't touch him, walk in the name of Jesus. ¿Cuántos años tienes sin caminar? Dice: tiene 25 años sin caminar. Walk in the name of Jesus. Y comenzó. Yo le decía: ya puedo, ya puedo, ya puedo. Le dije: camina hasta allá, ya puedo. Cuando dijo ya puedo, agarré yo las muletas y las aventé por allá. Le dije: te vas sin muletas. Cuando yo hice eso, se vino toda la gente a frente. ¿Saben por qué? Porque vieron ese milagro. Había de gente de enfermo. Terminé a la 1 de la mañana y no me dejaban salir. Yo quería salir por la puerta y me agarraban por acá. Y quería salir por acá. Yo sé que está dentro de mí. Yo sé que está dentro de mí. Y cualquier día puede caer fuerte. Lo creo, lo sé, lo palpo, lo siento. Y va a pasar para que esta generación del 2021, así como está, ahorita lo que está pasando en Texas, se fue la luz, hay crisis, hay depresión, hay estrés, hay calamidad, poca escuela, salones cerrados, medio cerrados, todos luchando con el COVID. Va a caer un poder, una unción, una presencia sobre la nación como no tiene usted idea, con un fuego de Dios abrasador que va a hacer cosas increíbles en esta nación. Y un avivamiento fuerte se avecina con gente que le estamos creyendo a Dios. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo lo creo. Yo lo creo. Y tenemos una Biblia, la Biblia, Biblos, libros, 66 libros del canon. Su palabra es infalible, perfecta, limpia, poderosa, incorruptible y verdadera. Yo me acuerdo que yo en el año 1960, uno de mis predicadores favoritos, 1960, era John Austin, no era Joel Austin. Googleéle usted al papá de John Austin, era diferente. John Austin, era un viejito. Era el doctor Austin, le decía, y él fue el que sacó, para que no vaya a pensar que alguien la sacó. No, él fue el que sacó. This is my Bible. Ahí sé, güey, yo soy todo lo que la Biblia dice que soy. Yo puedo todo lo que la Biblia. Es de John Austin. No es de Joel Austin, no es de ningún predicador. No es malo agarrar esas cosas, pero es de Joel Austin. Pero era una unción tremenda. Por orar por la gente, por los enfermos, por los endemoniados. El fuego de Dios caía, como que se ha apagado un poco en la nación. Necesitamos volver a Dios. Tiempos de avivamiento, lumbre, chispas, rayos y centellas. Presencia de Dios va a caer de una manera sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están listos? Quítate el sombrero y agarra lo que Dios va a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, por la Biblia. Por eso dice la Biblia: escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y dan testimonio de mí. Y número 7, terminamos casi, tenemos un bautismo. We have one baptize. Tenemos un bautismo. Tenemos un bautismo. Hablamos que tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, una Biblia y un bautismo. Un bautismo. Y les dijo: ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo representa el paso de obediencia y de arrepentimiento. Muerto a la vida vieja y nacido a la vida nueva. ¿Y saben una cosa? El bautismo representa el río Jordán. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Dice la Biblia que Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y él fue y caminó. Y cuando estaba en el agua del río Jordán, hace 15 años yo estuve en el río Jordán. Yo fui al río Jordán. ¿Quieres tú ver la Biblia de una manera tridimensional? Do you want to see the Bible tridimensionalmente? Ve a Israel. Cuando vas a Israel y te dicen: aquí convirtió Jesús el agua en vino. Aquí peleó con Goliat y David con Goliat. Aquí fue cuando Jesús sanó los lepros. Estos son los 5 pórticos. Tú empiezas a ver la Biblia tridimensionalmente. Yo fui al río Jordán y muchos se metían a bautizar adentro. Y allí me afiguré a Jesús cuando él bajó a las aguas del río de Jordán. Yo me acuerdo también allí cuando bajó Naamán, el leproso. Le dijo: métete a las aguas del río de Jordán y sumérgete 7 veces. 7 veces. Y él era muy orgulloso y se metió una y le decía: no, no, tengo lepra. Y le decía: el siervo Eliseo te dijo que 7 veces, métete 7 veces. Y a las 7 veces, cuando él se sumergió, dice la Biblia que su piel salió como la de un baby, limpia de todo lepra. El Espíritu Santo, aquí está las aguas del Espíritu Santo del río Jordán, donde bajó Jesús. Y cuando bajó, dice que de repente el cielo se abrió. Muchos sienten que el cielo está cerrado en tu casa. Muchos sienten que su cielo está cerrado en su familia. No escuchan la voz de Dios. Ya no sienten la presencia de Dios. ¿No será que el cielo está cerrado? Vamos a pedir al Espíritu Santo que open the heaven. Open the gate of the heaven. Abre los cielos una vez más. Y se abrió el cielo. Y de repente, en forma de paloma, bajó el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y reposó en Jesús. Y dijo: este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. A él oír. El Espíritu Santo está aquí y puede descender. El Espíritu Santo no es una paloma. Descendió en forma de paloma. Yo recuerdo un pastor un día quiso manipular y dijo: van a recibir todos al Espíritu Santo, pásenle para acá. Y agarró a un niño como el tamaño de Joshua y le dijo: hijo, súbete allá arriba del techo, haz un agujero. Y cuando yo diga: cayó el Espíritu Santo, tú sueltas esta paloma para abajo. Y subió el niño. Y dice: y el Espíritu Santo cayó como paloma. Cayó como en forma de una paloma. Y nada. Y se estaba ya el pastor impacientando: el Espíritu Santo cayó. Y nada. Y le hace el pastor, le dice al niño: suelta la paloma. Y dice: pastor, el gato se comió la paloma. ¿Quiere que suelte el gato? No podemos manipularlo. No, pero aquí está la persona más poderosa, la persona más grandiosa, la persona del Espíritu Santo que nos va a dar a conocer a Jesús. Aquí está con nosotros. No estamos solos. Él es poderoso. Y cuando el Espíritu Santo viene a la vida de uno, hasta lo sana uno, lo toca, se van los calambres, se va la leucemia, se va el mal de ojo, se va la calamidad, se van los berrinches, se va la depresión, se va el estrés, se va la ansiedad, se va el temor, se va, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces tenemos el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, pero Jesús dijo: yo me voy. Y le dijo Juan: yo te bauticé en agua. Y dijo Jesús: a la verdad, él me bautizó en agua. Dice: pero yo soy el que bautizo en Espíritu Santo y fuego. Hay dos bautismos: el del agua y el bautismo del Holy Ghost. Do you want that? Yo tenía Yo tenía como 13 años, Marco. 13 años. Crecí entre las bancas y un día me hinqué. Y me dijo un pastor: ¿quieres el bautismo del Espíritu Santo? Yo andaba caminando como horqueta. ¿Saben qué es horqueta? Es una persona como Sambo, con un pie acá que le pasa a Lupita, que no quiere bailar, y con otro pie acá. Caminaba como Sambo. Y Dios me dijo: no quiero que seas charro ni Sambo, quiero que camines firme, ni con un pie allá ni con un pie acá, camina derecho. Y cuando me cayó el bautismo del Espíritu Santo, 13, 14 años, comencé a sentir, escúcheme, fire, fuego, rabasosa. Por 3 horas no podía hablar español. Llegué, yo era chico, menor de edad. Mi mamá pensaba que andaba de pinta, que andaba de vago. Y mi mamá era chaparrita y me estaba esperando con un palo de escoba. Dice: ah, tú también llegando tarde. Tú también llegando tarde en la noche y pácatelas. Y yo, pues, yo venía bien entonado. Yo nomás le decía: sí, mamá, sí. Pues yo no le dije nada. Me dio 2, 3 garrotazos. Me entré a mi cuarto y comencé en el cuarto. No podía hablar español. La rumbosa tibruca. Una presencia, un sudor, un calor, corrientes. Por eso a veces cuando oro le digo: muchos pueden sentir fuego, corriente, calor, presencia de Dios, unción, un toque sobrenatural de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y el día siguiente llegó el pastor y dice: Mana Celia, ¿dónde está Gamita? Cayó el Espíritu Santo. Éramos 16 jóvenes. Todos fuimos llenados del Espíritu Santo. Dijo: ¿cómo? Le di una santa garrotiza. Sí, fue una santa garrotiza, porque no me dolió. ¿Cuántos creen que Dios puede llenarlos a ustedes también? Y lo último, y tenemos un solo Dios. Tenemos un solo Dios. We have one God. Mira lo que dice Éxodo 23 y 4. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No hagas ninguna clase de ídolo, ni de imagen de ninguna cosa que está en los cielos o en la tierra. No tengas dioses delante de mí. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo. Esta palabra, no tengas dioses aparte de mí o delante de mí, quiere decir: no tengas dioses, ídolos delante de mí, enfrente de mí, atrás de mí, en mi cara, al lado de mí, contra mí, sobre mí. No lo acepto. Soy un solo Dios y soy celoso. Y Dios le dio este mandamiento a Israel, porque ellos vivieron 430 años en Egipto. ¿Y saben qué? Los egipcios tenían 2,000 ídolos. 2,000 ídolos. 2,000 dioses. Y miren, les doy la lista de los 29 dioses mayores: Amun, Anubis, Aten, Atum, Bastet, Bes, Get, Hapi, Hatur, Horus, Isis, Crepi, Canun, Mat, Napintis, Nun, Nut, Osiris, Pat, Ra, Rukorati, Sekmet, Sesat, Set, Sut, Sobet, Samarón, Tufnut y Tot. 29 dioses mayores el alfabeto egipcio. 2,000 dioses menores. Por eso Dios les dijo: no tengan dioses ajenos delante de mí, porque duraron 430 años en Egipto y aprendieron muchas mañas. Y Dios los cuidaba. Por eso dice Isaías, y con esto termino: yo soy el Señor. Isaías 45:5. No hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Porque Dios es celoso. Dios es celoso. Yo soy el Señor. No hay otro Dios. No hay otro Dios. En otras palabras, concluyo: compartir es vivir. 8 cosas que compartimos en común. Somos un solo cuerpo. Tenemos un espíritu. O sea que a todos se nos ha dado el mismo Espíritu Santo. Si somos un solo cuerpo, Jesús no tiene varios cuerpos. Nomás tiene uno, la iglesia. 3, todos compartimos una esperanza, la segunda venida de Cristo. Tenemos un Señor. No adoramos a múltiples dioses. Tenemos una fe, una sola Biblia, un bautismo. Y por supuesto, tenemos un solo Dios. 8 factores son mucho más importantes que tu género, tu raza, tu edad, tu situación económica, tus antecedentes, tus pecados o cualquier cosa. Estas son las cosas en las que Dios quiere que nos enfoquemos, no en nuestras diferencias personales. Y en todas las diferencias que tenemos, si somos diferentes, adivinen qué. Adivinen qué. Todas esas diferencias también fueron dadas por Dios. Dios la crió, nuestras diferencias, para que podamos valorar, disfrutar y aprender las diferencias en la familia de nuestra iglesia. Así que no solo celebremos lo que tenemos en común, sino todas las formas únicas en que Dios nos ha formado. Un Señor, una fe y un bautismo. Dice la palabra de Dios, y un espíritu. Dice la Biblia, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo.